Escuchábamos la intervención del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez sobre su punto de vista, su posición frente a los acuerdos de cese bilateral de las hostilidades entre el gobierno y la FARC. A esta hora de la mañana saludamos al senador de ese movimiento político, el Centro Democrático, el doctor Jaime Amín. Doctor Amín, ¿cómo vio usted lo que pasó ayer en La Habana? Buenos días.
Muy buenos días, Jorge, para usted y la mesa de trabajo y toda la amable audiencia. Pues haciéndole un análisis a todo este tema de ayer, precisamente anoche, acá desde Ibagué, donde estamos en un encuentro nacional de diputados del Centro Democrático, reiterábamos las preocupaciones que el presidente Uribe unas horas antes había leído desde Medellín. Y es como, de alguna manera, el presidente Santos trata de pasar por encima de las líneas gruesas que todavía no salen a flote en el Acuerdo de La Habana. Lo de ayer fue un paso más en la dirección de darle un manto de impunidad, de intrascendencia a los graves crímenes que han cometido por muchos años los criminales estos de la FARC. ¿Por qué razón expresamos esto? Ayer Santos anunció un cese al fuego, anunció un proceso de dejación, verificación de entrega de armas, de destrucción de las mismas, y unos protocolos de seguridad para los alzados en armas que se reincorporarían a la vida civil. Hasta ahí uno dice, el libreto está bien. Lo que ocurre es que en un punto muy importante y trascendente como el de ayer, que es la entrega, verificación y destrucción de armas, ponen la mampara de la ONU, que sin lugar a dudas es un organismo el más importante del mundo en esta materia, que va a delegar esa importantísima y delicada función en países miembros de la CELAC, que como todos sabemos, son países que ideológicamente tienen al mando presidentes que coinciden de alguna manera con esta ideología de la FARC. Son de izquierda y de una izquierda recalcitrante, que por cierto ha demostrado su fracaso en el manejo de los gobiernos de estos países. Hablo de Venezuela, de Argentina, de Nicaragua, de Bolivia, por citar algunos que se nos vienen a la cabeza. Y uno podría decir que si eso, es decir, que si la entrega y verificación y destrucción de armas sale bien, nosotros la celebramos, sin lugar a dudas. Pero siguen subsistiendo unas líneas gruesas que no han salido a flote. ¿Cuáles son esas líneas gruesas? Primero, la impunidad total. Impunidad total quiere decir que quienes están acusados de delitos de lesa humanidad, los cabecillas de la FARC, que por cierto tienen, en el caso de Timochenko, 860 años de cárcel dictados por los jueces y tribunales del país, no va a pagar de esos 860 años un solo día efectivo de cárcel, por solamente hablar de ese cabecilla. Entonces, eso no hace sino lastimar toda la historicidad de las víctimas en Colombia que han sufrido en carne propia todo lo atroz del accionar criminal de la FARC. Otro punto que tampoco sale a flote, lo que hemos llamado la elegibilidad política de los cabecillas de la FARC, que contraría no solamente la Constitución colombiana, sino a la Convención Americana de los estados signataria, que fue signatario Colombia, y además la Corte Penal Internacional. No pueden ser elegidos, claramente lo dicen todas estas normas, comenzando por la Constitución colombiana, aquellas personas que estén acusadas de delitos de lesa humanidad. Y lo más grave que además ofende mucho, y es que de todo ese accionar criminal han acumulado, con el narcotráfico sobre todo, una inmensa fortuna. Y el gobierno no dice nada, no dice ni mu frente a todo ese patrimonio para que puedan entregarlo y resarcir a las víctimas. Si esos puntos pudieran, digamos, abordarse con transparencia y firmeza, sin duda que el Centro Democrático aportaría proactivamente a que se firme no una paz formal que está en un papel, sino una paz real que reconcilie de verdad a los colombianos.
Doctor Amín, el hecho de que la ONU esté avalando todo este proceso, y como usted lo ratifica, es el organismo tal vez más importante en el mundo, y un país que ha sido tal vez quisquilloso frente a algunos problemas con la FARC, como es Estados Unidos, también avalando ese proceso, ¿no le debería dar pie a las fuerzas políticas de Colombia, en este caso el Centro Democrático, para apoyar definitivamente el proceso de paz?
No, nosotros mantenemos las reservas. De alguna manera, el presidente Santos, debemos reconocerle que ha sido absolutamente eficaz en armar un tinglado internacional que, con Estados Unidos, con otros países, con la misma ONU, están apoyando el proceso de paz por una sola razón, Jorge. ¿Cuál es? Ningún ciudadano del mundo que esté en sus cabales puede oponerse a que un país supere sus dificultades, sobre todo en materia de conflicto, y pueda vivir en paz. Nosotros también queremos la paz. Todos los colombianos anhelamos que este finalmente se reconcilie. Pero si no se hacen las cosas bien, eso no es sino el germen de nuevos ciclos de violencia que van a vivirse más adelante. Por ejemplo, con el ELN o con la BACRIM, que están pidiendo pista por una parte, pero por el otro se están intercambiando uniformes con la FARC. Entonces, nosotros creemos que en el estado de debilidad popular en el que se encuentra Santos, que ha sido el presidente más impopular en la historia de Colombia desde que existen registros de las encuestas, no hay un presidente que tenga menos sustrato popular que el presidente Santos, pues obviamente el caramelo de la paz es muy dulce, a todo el mundo la trae, pero puede traer un veneno, sin lugar a dudas, que es el que nosotros estamos advirtiendo, que deben rectificarse ciertos puntos, como este, Jorge, le pongo un ejemplo. Nosotros, en caso de que el plebiscito por la paz gane el no, nosotros estamos de acuerdo en que no se rompa el proceso de paz, de que no se levanten las partes de la mesa en La Habana, sino que se aproveche para reorientar en estos puntos, que sería muy importante, porque hay temas muy gruesos, como por ejemplo el de la justicia transicional, que será ni más ni menos que un tribunal que va a estar por encima de los altos tribunales colombianos. Y qué bueno, tengo que reconocer que una jurista de primera condición y altas calidades profesionales y morales, como la doctora Margarita Cabello, hoy en día presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que es barranquillera, haya puesto un punto sobre las IES en ese tema de la justicia transicional y haya lanzado unas señales ciertas y duras al gobierno de advertencia frente a lo que se le viene al aparato institucional de justicia en Colombia.